porque ya se sabía que el Estado no tenía los recursos necesarios como para el desarrollo de infraestructuras. Y justamente uno de los motivos que fundamenta la presentación del proyecto es que ese programa al frente incluía la posibilidad de reglamentar una ley de participación con privados y el Estado para el desarrollo de infraestructura. Es notorio que de 2005 para acá hay un desarrollo económico muy importante, entendiendo por desarrollo económico tanto el crecimiento económico y productivo notorio como el tema de la distribución del ingreso. Ambos factores son los que determinan el concepto para el Frente Amplio de desarrollo, ¿no? Pero ¿cuál era la limitante? Que la potencialidad de crecimiento hacia adelante está cuestionada en la medida de las carencias en materia de infraestructura. Las más claras, la situación de lo que significa el transporte y cómo la saturación a nivel de carreteras, el deterioro por el tipo de carga que llevan. Entonces está toda la situación vial. Está todo el tema del ferrocarril como una de las herramientas más apropiadas luego de 20 años de haberlo postergado, el tema de los puertos, el tema del aeropuerto, el tema del desarrollo de polos logísticos, y a su vez también se le agregó infraestructuras de carácter social como pueden ser centros educativos, cárceles, hospitales, infraestructura energética. Se incluyó también la posibilidad de compra de tierras para colonización y los servicios básicos. O sea, se trató de buscar a través de este proyecto de ley, que fue modificado, como se sabe, a nivel de una discusión de la bancada del Frente con el equipo económico y luego con los aportes que en este caso también la oposición ha hecho, en el entendido de esa carencia y la necesidad de buscar recursos y realización de infraestructura, porque el país está corriendo el riesgo de limitar su capacidad de crecimiento. Notoriamente uno puede pensar, bien, ¿qué es lo que se hace normalmente un Estado para poder construir la infraestructura que necesita? O por los recursos propios, pero notoriamente ahí hay un límite. En el presupuesto nacional se hicieron esfuerzos muy grandes en materia de créditos presupuestales, sobre todo, por ejemplo, para el tema educación, para el tema seguridad, para el tema vivienda, etcétera. Pero notoriamente el Estado no tiene los recursos necesarios en caja como para poder desarrollar estas infraestructuras. A su vez, la otra modalidad posible es la contratación de préstamos internacionales, pero en ese caso es necesario, y para este gobierno es muy importante, mantener los equilibrios que deben de existir entre lo que es el Producto Bruto Interno y qué cuota de ese Producto Bruto Interno de endeudamiento tiene el país. Hay que recordar que antes de asumir el Frente Amplio había más endeudamiento externo que lo que producía el país, y que nuestro objetivo en ese sentido es reducir la deuda externa comparada con el Producto Bruto y sobre todo también desdolarizarla. Es uno de los objetivos que tenemos en materia macroeconómica. Por lo tanto, tampoco había capacidad de contratar en préstitos internacionales porque se rompía ese equilibrio, o sea, puede romper ese equilibrio que es tan importante. En función de ello, surge la experiencia a nivel internacional de los contratos de participación público-privada, y se analizó en distintas experiencias internacionales cuál ha sido la evolución y qué resultados han dado. Y la verdad que es desparejo. Existen buenas realidades, que ha funcionado bien, y existen malas. Te pongo un ejemplo, Irlanda, que en algún momento se puso como ejemplo de desarrollo económico, tiene prácticamente el 35% del Producto Bruto que produce, lo tiene comprometido con contratos con públicos privados. O sea, es un exceso que naturalmente lo que genera es compromisos que tienen que asumir varias generaciones hacia el futuro, generados en el presente. Y esa experiencia a nosotros nos pegó fuerte también, así como vimos las buenas experiencias que se han dado, como en España, en Gran Bretaña, en Canadá, en Australia, en Chile. Y a partir de ahí es que se comenzó a trabajar y a reelaborar el proyecto, a modificar para perfeccionarlo, y que originalmente había mandado el Poder Ejecutivo. Uno de los objetivos precisamente era para qué tipo de infraestructura se podían utilizar. Sobre todo en el sentido de que este mecanismo, que como vemos es una herramienta, no un fin en sí mismo, puede permitir el desarrollo de infraestructura sin que el Estado tenga que, en el mismo momento, castigar a pérdidas, como se dice normalmente en la jerga contable, o sea que no tiene por qué poner como gastos inmediatamente, sino que los puede diferir en el tiempo. Y por otra parte es un mecanismo que permite que el repago se pueda hacer a partir de la concesión de los servicios conexos que pueda tener las obras de infraestructura que se realicen. ¿Cuál es la legislación vigente en Uruguay? La concesión de obra pública. Desde nuestro punto de vista, y esto es algo personal, la ley de concesión de obra pública no tiene prácticamente controles del Parlamento, porque no se informa al Parlamento, no los controla el Tribunal de Cuentas en toda la etapa previa, no tienen por qué justificar las empresas del Estado que conceden obra pública, y sobre todas las cosas que se paga, y luego tenemos las dificultades en cuanto a los vicios de construcción y lo que pueden ser la mala calidad de lo que se concesiona, y objetivamente ahí vienen después los problemas, los litigios, etcétera. Los casos más claros que seguramente la ciudadanía los percibe, que el Estado hace un esfuerzo, concede obras, por ejemplo, para hacer centros educativos, y a los pocos meses aparecen las rajaduras, aparecen los problemas de humedad. Eso es en función de que no hay un control, como se intenta a partir de esta nueva herramienta que es los contratos de participación público-privada. Esto no significa privatizar, en todo caso, insisto, es una herramienta. El rol estratégico, quien define qué obras se realizan, de qué manera y por cuánto tiempo se pueden conceder algunos servicios, es el Estado. Pero, a su vez, son obras que incrementan el patrimonio nacional, porque culminados los contratos, el Estado se hace de la posesión total de esos bienes o de esos servicios o de esas obras y engrosan el patrimonio nacional desde un inicio. Entonces, como decía, la justificación está dada por las limitantes de infraestructura, la legislación en la actualidad es notoriamente, habría que buscar un mecanismo mejor que la de concesión de obra pública, que es la que se utiliza. Existen experiencias internacionales que hay algunas buenas y otras malas, y teníamos que ser particularmente precisos a la hora de elaborar el articulado. El articulado original tenía ciertas amplitudes que no convencían, si bien era una buena base de discusión. Entre otras cosas, se preveía la posibilidad de asociaciones del Estado con privados, más allá de lo que podían ser obras de infraestructura, cosa que la Constitución de la República prevé en su artículo 188, que es posible, pero tienen que ser autorizadas por el Parlamento. Y luego del intercambio se eliminó la posibilidad de generar asociaciones público-privadas, sino que este proyecto exclusivamente se refiere a los contratos de participación público-privada. El otro cambio importante fue que el proyecto original no refería a qué obras de infraestructura se podían realizar. Entendíamos que teníamos que ser muy precisos, y por eso es que en su artículo tercero se enumeran especialmente y particularmente qué tipo de infraestructuras. Obviamente que sobre eso puede existir matices, en cuanto a que, desde nuestro punto de vista, es obvio que lo que fundamenta votar esta ley y que el Estado comienza a trabajar a partir de estos contratos son las carencias de infraestructura productiva. Pero también se entendió por parte del Poder Ejecutivo la necesidad de introducir infraestructura de carácter social. De todas maneras, en ese mismo artículo se ponen límites a qué hace el privado y qué hace el Estado. Obviamente que se hace un contrato de público-privado para, por ejemplo, construir escuelas, el propio texto modificado, aprobado, dice que el Estado no delega el rol intrínseco que tiene, que es impartir la educación. Sí puede, dentro del contrato, establecer la construcción y los servicios de mantenimiento o los servicios de limpieza, pero no así el rol principal, que es el Estado, indudablemente no lo va a delegar. Lo mismo a nivel de cárceles, donde la tarea de la rehabilitación y la seguridad la ejerce el Estado, y puede en los contratos la gestión en materia de mantenimiento, de limpieza, etcétera, puede ser cedida al privado como contrapartida para el pago de esa obra. Lo que introduce también esta modalidad es una novedad en cuanto a que los riesgos están compartidos entre el público y el privado. En el caso de la concesión de obra pública, el riesgo siempre es del Estado, en la medida que no se realicen bien las obras, ¿no? Pero en este caso el propio contrato específicamente tiene que expresar cuáles son los riesgos que tiene el Estado y cuáles son los riesgos que tiene que tener el privado. Y otra de las virtudes que tiene el proyecto es que en la medida de que son contratos, desde el momento de que se inician las obras de infraestructura hasta que culmina toda la parte de los servicios conexos, el privado cobra en la medida que cumpla con los términos del contrato. No cobra antes, sino que cobra a partir de que efectivamente los términos del contrato se vayan cumpliendo. El ejemplo que yo ponía de esa escuela, que hoy bajo el régimen de concesión de obra pública tenemos problemas porque las obras son imperfectas y defectuosas, si se hiciera bajo esta modalidad, en ese caso no cobraría el privado en la medida que tuviera ese tipo de vicio de construcción, para ponerte un ejemplo.
En caso de incumplimiento, ¿cuáles serían las garantías que tendría el...?
Bueno, hay una serie de artículos que refieren justamente a las formas que puede tener en cuanto a la garantía de cumplimiento de los contratos, tanto el privado como el Estado. Y en especial, hay artículos que plantean la posibilidad de rescisiones de contrato en la medida de no cumplimiento, obviamente en forma justificada. Se generan tribunales arbitrales, que son los que el propio Código General del Proceso plantea, a los efectos de que ante diferendos o discrepancias se pueda establecer un ámbito ágil para su resolución y no caer en los eternos juicios de años y años y años, que el que pierde siempre es la sociedad, porque en definitiva ese bien que se pagó por parte de la sociedad no se puede utilizar en la medida que los tiempos son muy largos, ¿no? Y esta ley lo que permite es que los tiempos sean más cortos. Otro mecanismo muy importante que también le pudimos introducir fue poner topes. O sea, no puede comprometerse a partir de estos contratos con los privados más de un 7% del total del Producto Bruto Interno, que en la actualidad, si tomamos en cuenta que son 40 mil millones de dólares el Producto Bruto generado, estamos hablando de unos 2.800 millones de dólares en total por el quinquenio para poder utilizar bajo esta modalidad. Pero a su vez se ponen límites también de ejecución anual, al igual que el presupuesto nacional. No se puede contraer o gastar más de un 0,5% anual del Producto Bruto, que son unos 200 y pico de millones de dólares, solamente esa cifra es la que se podría comprometer por año, de tal forma de evitar el exceso que pueda tener el gobierno de turno, en este caso nosotros, en cuanto a indiscriminadamente contraer obligaciones que luego van a tener que ser asumidas por futuras generaciones. Y esto también es muy importante, porque se le da un marco limitado. Otro aspecto muy importante es cómo se le introdujeron en varios artículos mecanismos de contralor que hacen a la transparencia, tanto a nivel del contralor del propio Parlamento Nacional como de los organismos del Estado que están para controlar, como el Tribunal de Cuentas, ¿no? En materia parlamentaria hay algo muy importante, es que el Estado está obligado, el Ministerio de Economía, a llevar un registro, la unidad de proyectos público-privados, está obligado a tener un registro actualizado permanente con todas las obras que se puedan contratar bajo esta modalidad, las que están en ejecución y las que se están en vías de concretarse. Y ese informe anual, con todos esos contenidos, tiene que ser remitido al Parlamento, al igual que una rendición de cuentas. De tal forma que el Parlamento tenga la capacidad política del control. A su vez, el Tribunal de Cuentas también, en este caso, se le habilita a participar en la etapa previa a la adjudicación de las obras. Y eso también da las garantías del caso en este sentido. Notoriamente, las mejoras sustanciales hacen a acotar las posibilidades y ser muy precisos qué obras se deben de hacer, como venía diciendo, el tema de los controles, el tema de los topes, el tema de los riesgos que son compartidos y que tienen que estar bien establecidos, y sobre todo se mejoró también el tema de la garantía para los inversores. ¿Por qué? Porque todos sabemos que uno de los principales inversores que van a financiar estas obras en el futuro inmediato van a ser las AFAPs, en la medida que tienen un cúmulo de reservas extraordinario, que son los fondos ahorrados por parte de los trabajadores, y que tienen capacidad muy limitada de colocación con seguridad de esos dineros, que son en papeles de deuda pública. Se amplió la posibilidad de colocar en inversiones productivas, en inversiones de infraestructura, y notoriamente lo que teníamos que asegurar eran las garantías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Primero, la posibilidad de que las AFAP puedan colocar los dineros para sacar una rentabilidad y que a su vez se coloquen a favor de un de la infraestructura que le va a significar al país crecimiento y de la infraestructura social. O sea, el dinero de los trabajadores colocado para el crecimiento y el desarrollo del país, cosa que es muy importante. Pero a su vez había que mantener cierto equilibrio con lo principal, que es la seguridad. Al ser dinero de los trabajadores, necesariamente tenían que haber mecanismos de garantías para que los avatares que pudieran tener cualquier tipo de contrato de este tipo no tuvieran el peligro de que pudieran ser afectados los fondos de la AFAP. Y es por eso que también se mejoró mucho la parte de garantías concretas, a tal punto que las prendas y las garantías reales van a quedar en manos de los que financian las obras, y hay una serie de mecanismos que le aseguran la posibilidad de el control permanente de que esos dineros justamente puedan ser recuperados con la rentabilidad que corresponda para una financiación de este tipo. Por tanto, también el tema de garantías fue un avance trascendente. Entonces, en general, quedamos muy conformes con el trabajo realizado, porque fue un proyecto muy elaborado. La propia oposición planteó de que varios de sus planteos fueron recogidos, obviamente otros no, pero el hecho de que se haya votado por unanimidad es un dato de la realidad importante. Naturalmente que es un instrumento nuevo y que desde nuestro punto de vista, en la forma que fue aprobado y que ahora pasó al Senado y que quizás alguna modificación pueda tener, todos nos quedamos con algún matiz respecto al tema. Me consta que el Poder Ejecutivo lo está valorando. Para nosotros es muy importante que en las comisiones técnicas que se crean en cada organismo del Estado que haga un contrato de este tipo, las comisiones técnicas tienen el rol de controlar todo el proceso, desde que se inicia el contrato hasta la ejecución y luego cómo funciona esa obra de infraestructura hacia adelante. Y esas comisiones técnicas las controlan. Desde nuestro punto de vista sería muy interesante que los trabajadores pudieran tener un representante dentro de los 5, que deben de ser idóneos, obviamente, porque de alguna forma el control social, de acuerdo a nuestra concepción histórica, es muy importante. Y bueno, tenemos entendido que si bien no lo hemos colocado aún en el proyecto, el propio Poder Ejecutivo en sus conversaciones lo está planteando. Naturalmente que se preservan los derechos adquiridos de todos los trabajadores y que la ley de convenios colectivos de los funcionarios públicos va a ser respetada como no podía ser de otra manera. Esto también da certezas a los trabajadores del Estado, en la medida que este tipo de obras, si bien no pretenden desplazar la mano de obra de los funcionarios públicos, naturalmente que van a generar puestos de trabajo en el sector privado y naturalmente que la aspiración que está plasmada en el propio proyecto es la certeza de que los derechos adquiridos y los respetos a las normas laborales van a estar absolutamente garantizados, ¿no? Y este es otro aspecto que a mí me importaba señalar.